Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Realmente la presentación que yo les voy a mostrar ahora tiene que ver con algunas ideas que a lo largo de prácticamente ya 20 años de investigación se han venido concretando respecto de poder tratar de entender qué es lo que significa el ser hombre, cómo es que los hombres aprenden a ser hombres, cómo desde el género mismo. El género no es un concepto teórico que esté ahí, que nos ayude a los investigadores a documentar procesos de aprendizaje, sino que el género se encarna en prácticas socioculturales que hacemos todos los días en nuestra casa, en la escuela, en el trabajo, en la relación con nosotros, ¿no? No me voy a llevar mucho tiempo para que abramos el espacio para el diálogo y para que Juan Guillermo pueda apuntar en algunos otros temas. Efectivamente, pues es una charla. Y en las charlas la modalidad implica el diálogo con los otros y con las otras, ¿no? Entonces, bueno, acercarnos primeramente a este compromiso desde las instituciones, esta es la diapositiva del Colmex, ¿no? En términos de lo que se está entendiendo como definición de igualdad de género. Y en ese sentido, el género nos convoca a hombres y a mujeres. El género no es el estudio de las mujeres, aun y cuando en la lucha feminista las abuelas insistieron mucho en que se abrieran espacios de diálogo, que se abrieran espacios de charlas. Este es un espacio privilegiado que hace 50 años hubiera sido impensable y ahora se concreta y las realidades se construyen, ¿no? Y se pelean. En ese sentido, y tomando en consideración que el género nos convoca a ambos, una primera pregunta que a mí se me ocurre empezar a plantear ahí en el centro de la mesa es, ¿podríamos hablar de los derechos de los hombres? Y las amigas feministas se me van a ir a la yugular diciendo, Alejandra, ¿cómo? O sea, tantos años de lucha para lograr que nos reconozcan a las mujeres y tú vienes y hablas de los hombres. Y yo diría, sí. Justamente por haber sido formada desde el feminismo, si bien convocó a la lucha por la igualdad en términos de las mujeres, resulta ser que en términos del proceso de construcción relacional, nos relacionamos todo el tiempo con los hombres. Con esos hombres que permanecieron ocultos y silenciados de la investigación, ¿eh? O sea, porque todo el esfuerzo se dirigió justamente a documentar la vida de las mujeres, las condiciones de desigualdad, no lo tenemos completamente ganado, pero en esa idea los hombres quedaron ahí. Y en ese sentido es que se han empezado a abrir espacios justamente para poder acercarnos a documentar eso que ha quedado ahí como inminente, como dado, ¿no? O sea, y en ese sentido, o sea, ¿podríamos hablar de los derechos de los hombres? La mayoría me va a decir, ¿derechos de qué si tienen el poder? Si históricamente han sido los que tienen el poder, ¿no? Si históricamente han sido los que se han reconocido como con ciertos potenciales, como pareciera ser innatos, ¿no? Y en donde es justamente a partir de eso que nadie sepa qué es la masculinidad y la hombría. Uno podría documentar, o sea, preguntando a cada uno de los hombres que nos encontremos en la trayectoria de vida o en los espacios donde nos relacionamos, oye, ¿para ti qué es la masculinidad? Y entonces me van a contestar, ser hombre. Y ser hombre, ser masculino, fin de la historia. No, tratemos de indagar efectivamente qué es lo que pasa con los hombres. Y a través de qué procesos han venido aprendiendo a ser hombres, ¿no? O, comillas, lo que debería ser hombres. Incorporamos desde la perspectiva de género un primer gran planteamiento que las compañeras feministas han luchado y han llevado a la vanguardia. Cuestionar la naturalización. Los hombres no son hombres porque hayan nacido con testículos y pene. Los hombres han aprendido a ser hombres, ¿no? En este primer sentido, incorporar el cuestionamiento en torno a la naturalización nos lleva justamente a ver ¿cómo es que a lo largo de la historia los hombres se han construido de manera distinta? ¿Cómo es que los hombres en diferentes espacios se comportan de manera diferente? ¿Se comportará de la misma manera en la casa que en el trabajo? No, porque en el trabajo es quien toma decisiones, manda, dirige, ¿no? Y en la casa intentaron hacerlo y las compañeras empezaron a frenar. Y estoy hablando de familias heterosexuales, pero ¿qué creen? Que el mismo modelito se lo están llevando a las familias homoparentales, en todo caso. Entonces, abrir el espacio para dialogar en torno a lo que significaría ser hombre, justamente nos lleva a incorporar ese plural. Entonces, tendríamos que hablar de los hombres, ¿no? Y empezaríamos a incorporar justamente ese carácter relacional, o sea, nos relacionamos y aprendemos a ser hombres o a ser mujeres con otros y con otras, ¿no? E incorporar los procesos de aprendizaje para desnaturalizarlos. Retomamos el planteamiento de Simone de Beauvoir, en donde ella decía que no se nace mujer, sino que aprendimos a ser mujeres. Y en ese sentido, ¿qué creen? Pues que no se nace hombre, sino que se aprende a ser hombre. El punto interesante es, y cómo, por eso le pongo como miles de signos de interrogación, ¿cómo aprenden a ser hombres? Y lo que nos han dado, en términos de datos, 20 años de investigación trabajando con hombres, es que aprenden de múltiples maneras. Un poco entraremos a tratar de documentar, ¿no? De tal forma que si yo incorporo un poco cómo es que aprenden, ¿no? O sea, lo voy aterrizando desde este planteamiento en donde pareciera ser que es una opción y una alternativa. Un hombre puede vivir ejerciendo el poder. Es totalmente tentador. Pero de igual manera en algunos escenarios resulta que otros van a ejercer poder sobre él. Y en ese sentido es que vamos incorporando este planteamiento en donde nos dice que el ser hombre implicará una manera de ser y de estar en el mundo. Hay que documentar cómo están los hombres en este mundo, cómo es que son y se asumen en ese rol de hombres, ¿no? Resulta ser que además, o sea, el ser hombre no es que el niño nazca y ay, bienvenido a la familia, después que le damos el abrazo y lo besamos y le decimos bienvenido a este mundo, y que el hombre vaya transitando, o sea, de la infancia a la adolescencia, a la adultez, a la vejez. Pues resulta ser que hay ciertos discursos sociales a través de los cuales se va midiendo el desempeño de los hombres. Esos discursos sociales tienen que ver con el poder y la libertad. Tienen que ver con una manera particular de conceptuar la sexualidad. Una sexualidad pocas veces afectiva y cercana. Una sexualidad que tiene que ver con la potencia, el rendimiento, la competencia. No es porque sean malos. Es porque de alguna manera así lo han aprendido y así se ha dicho que los hombres son quienes tienen toda la posibilidad de moverse. Otro discurso que ya Celeste comentaba es que un espacio que está quedando ahí como para poder discutir ahorita en un momento es en torno a qué pasa con las emociones y los sentimientos en los varones, ¿no? Algunos han planteado que hay ausencia. Al día de hoy decimos, no es que haya ausencia, es que no saben qué hacer con eso. No han aprendido cómo externarlo. Y si lo externo y me dicen que soy, perdón, puto. Y si lo externo y me dicen, qué poco hombre. Y si lo externo y me castigan, no, pues mejor no lo hago, mejor lo silencio, ¿no? Y donde tienen toda la posibilidad de explayarse, de mostrarse y de vivirse como hombres en el ámbito laboral. El espacio social por excelencia en los varones, pero también el que más daño ha causado. porque entonces todo el tiempo se dedica a este espacio, porque ahí son reconocidos, porque ahí les pagan, porque ahí es el señor fulano de tal, aun y cuando sea trabajador de la construcción, no importa. Y en ese sentido, hablar de cómo es que los hombres van aprendiendo a ser hombres y cómo están viviendo con todas las presiones sociales que eso representa, pues nos lleva y nos convoca a hombres y a mujeres para poder entrar a este espacio, ¿no? Resulta ser que en la medida en que uno se va metiendo un poco a explorar estos aspectos, pues nos encontramos con más contradicciones que certezas en la vida de los hombres. Otro aspecto para poder retomar en un momento, ¿no? Y en ese sentido, la gran pregunta es, ¿y cómo aprenden entonces esto? Y resulta ser que los espacios de aprendizaje por excelencia, pues ahí están, la familia, los ámbitos escolarizados, los centros de trabajo, las diferentes prácticas socioculturales en las que participan. ¿Qué aprenden? ¿Qué están para mandar? ¿Para que les sirvan y lo atiendan las mujeres, en principio, para trabajar y lograr reconocimiento, para silenciar la parte emocional y la vida emocional? Pues resulta ser que los costos son altísimos, ¿no? Dijeran algunos de los investigadores y de las investigadoras. Porque entonces, si así fuera, ya lo tendrían ganado, ¿no? Pero ahora también se enfrentan a otros requerimientos como el no ser violento. ¿Cómo le entramos al rollo de la violencia de los hombres? O bien, como dicen algunos, pero eso, doctora, dígalo bajito. ¿Podemos hablar de los hombres violentados? No, eso no es posible. Esos silencielos. No conviene que hable de los hombres que son violentados incluso por sus parejas. De eso no se habla, eso se calla, ¿no? Ahora resulta ser que entonces, o sea, se requiere que sean hombres tiernos, amables, sensibles, amorosos, que compartan actividades en el hogar y con los hijos. ¿Cómo si no han aprendido? En ese sentido, y para ir cerrando esta primera introducción al rollo de las masculinidades, pues resulta ser que de los espacios donde se construyen, se conflictúan y donde incluso se enferman, es el ámbito laboral. No porque el trabajo sea malo, el trabajo reivindica, el trabajo reconoce, el trabajo es delicioso, atrapa. Aquí estamos metidos en este ajo, ¿no? Atrapa. Pero no sabemos diferenciar hasta dónde uno y hasta dónde el otro, ¿no? Y en ese sentido se mete otra línea interesantísima sobre el cuidado de la salud. ¿Los hombres aprenden a cuidarse? No, porque primero los lleva la mamá. Vámonos, te voy a llevar al doctor. En los adolescentes, donde ya la mamá no los lleva, ¿no? Pues quién sabe qué pasa, ¿no? Cuando son adultos, pues no, hasta que yo me enferme y me esté muriendo prácticamente, entonces iría. Y cuando vayan a la revisión médica y reciban las indicaciones, no las siguen. ¿Por qué? Son hombres. Supongo que eso tendría que ver con todos estos aprendizajes de género de los hombres, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se va incorporando desde esta caracterización? Pues donde pareciera que los hombres tienen todo el poder. Pero cuando uno les pregunta, cuando uno incursiona en la vida de los hombres, cuando uno cuestiona, indaga, etcétera, en ese sentido nosotros nos damos cuenta que ni tienen todo el poder, ni tienen todo el dominio, aunque lo aparente. De tal manera que el enorme cuestionamiento es, ¿y cómo le hacen cuando viven en dos espacios, ¿no? Por un lado, en la parte de la exigencia laboral y por el otro lado, en el ámbito de la familia, que se dividen, dejan una cosa para un momento o para otro, etcétera. Bueno, pues las voces de los que hemos entrevistado muestran una combinación muy interesante de deseos y de emociones complejas en la mayoría de las ocasiones contradictorias y en donde ellos han tenido que aprender a hacer arreglos y negociaciones con ellos mismos, interesantísimo, el diálogo con ellos mismos. ¿Habría que meter como micrófonos de repente en los autos de las personas, no? Más allá de que van mentando la madre cuando se le atraviesa uno y demás, es que el poco espacio donde tienen como para dialogar incluso con ellos mismos. ¿En dónde hablan los hombres? Las mujeres no los buscamos los espacios, hasta en el pasillo, 15 minutos y ay, es como el pasilloterapia, ¿no? O sea, rico. Y ellos, no, ¿cómo crees? Está perdiendo el tiempo, ¿no? O sea, habrá que meternos en esta parte de la vida, ¿no? Uno de los entrevistados decía, y voy terminando, decía, cuando le preguntábamos acerca de qué significa ser hombre o cómo ha vivido el ser hombre, y Oscar, de 48 años, comenta, híjole, ahora es tan difícil ser hombre, ser esposo o ser padre. Yo me acuerdo que antes no era tan difícil. Bueno, yo veía que mi papá daba órdenes y se tenían que cumplir sin cuestionar nada. Ahora no. Si yo llego a tomar una decisión o a dar una orden en casa, olvídate. Los primeros que me cuestionan son mis hijos. Y bueno, también ella, como si no existiera, ¿no? Refiriéndose a la pareja. No puedo imponer. Primer gran cambio sociocultural. No puedo imponer. En todo caso, sugerir o proponer algo, pero no imponer. Cambio en todos los estudios que acerca de los hombres, ¿no? Este es otro, el de Edgar, dice, en mi trabajo puedo ser el jefe, el que toma decisiones sin consultar a nadie, pero en mi casa, no. Ahí no puedo ser así. Me correrían o me mandarían por un tubo. Ahí soy diferente. He tenido espacio. He tenido que ser diferente. Entonces, en casa uno no es jefe, en casa uno es compañero, esposo, padre. Y ahí entramos justamente a otra de las temáticas que tiene que ver con ¿y cómo viven el rollo de la paternidad? ¿Y cómo viven el rollo de la parentalidad? ¿Eso es de mujeres? Ahora que ellos tienen que entrarle también. Y es muy interesante, porque por ejemplo, los padres, habrá quien me diga, no, yo ya pasé eso, ¿eh? Ya todos mis hijos son adultos, yo ya estoy del otro lado, ¿no? ¿Y qué hace un padre adulto con los hijos? Y dirían, nada, ya no hago nada. Bueno, mire, cuando están en casa, me levanto, los levanto, les preparo su chocomil, le digo, tómate la leche antes de que te vayas, lo llevo a la escuela, a veces voy por él. A veces cuando tienen reventón, pues voy por ellos porque no se le vayan a pasar las copas, ¿verdad? No, pero no hago nada. ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están? ¿Cómo se están presentando en este mundo social? Y en ese sentido, pues sí, también podemos documentar algunos cambios, ¿no? Ahora podemos ver a hombres, ¿no? Comprometidos, antes no. Antes los padres eran poco afectivos y eran proveedores. El rollo de la proveeduría los está matando. Como dijeran ellos, es que para ella nunca es suficiente. Incluso en parejas homosexuales. Para él, nunca es suficiente. Le puedo dar todo y me va a seguir exigiendo más y más y más y más y más hasta que le da el infarto, ¿no? En este sentido de la proveeduría, se centraría justamente en que es una parte de los discursos en torno a que eso se suponía que así debería de ser. Ahora vemos hombres comprometidos y que participan, que cuidan y se responsabilizan de los hijos, que comparten la autoridad, que pueden mostrar, ahora hasta dicen, no, yo ya soy afectuoso. Le digo, hola Juanito, ¿cómo estás? Soy afectuoso, o sea, como diciendo, valórame, ponme la palomita, ¿no? O sea, ya cambié. ¿Y saben por qué se están atreviendo a ser hombres diferentes? Y esto es horrible. Ojalá que no pase. Porque no quieren repetir la historia de su padre. En muchas de las ocasiones es así. Y en ese sentido se involucran en una serie de cambios constantes para buscar ser un padre diferente, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo aprenden? En la práctica, en el acompañamiento, a través del proceso relacional con los hijos y las hijas, ¿no? Y en ese sentido, pues de lo que tendríamos que empezar a hablar justo ahorita en la charla, ahorita le cedo el micrófono a Juan Guillermo, pues de lo que tendríamos que empezar a hablar es, ¿y cómo construyen relaciones con la pareja? ¿Cómo es que van tomando decisiones en torno a, ¿tendremos familia, no tendremos familia? ¿Cómo nos organizamos? Etcétera, 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 ¿no? Entonces, el rollo de la paternidad, dicen muchos de los autores, permite resignificar la vida, contactar con la vida, contactar con la posibilidad de ser hombres diferentes. Antes de analizar la paternidad, analizamos lo que significa ser hombre y desde este entramado tan interesante, tendríamos que acercarnos a los dilemas y a los conflictos en las formas de ser padre, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo? Pues empezar a retomar lo que se ha dicho de ellos y las posibilidades a través de las cuales ellos están metiendo una y otra vez en esta búsqueda incansable de formas alternativas de ser hombre, ¿no? Lo voy a dejar ahorita ahí para retomar.
¿Puedes poner la otra? Miren, buenas tardes. Déjenme hacerles una reflexión un poquito distinta. Una de las cosas que vienen en la convocatoria, y seguramente muchas y muchos de ustedes lo vieron, es que se busca un formato flexible que invite al diálogo. Entonces, en ningún sentido, ni Alejandra ni yo, y puedo hablar por ella porque hemos conversado al respecto, buscamos como dar acción a una conferencia magistral sobre las masculinidades y todo lo que quería saber sobre el asunto, ¿no? Más bien es invitarnos colectivamente como para pensar juntos, para dudar juntos, y dudar juntos se me hace profundamente relevante en un espacio académico, pero a final de cuentas para privilegiar un espacio de diálogo. Entonces, ojalá que después de unas cuantas reflexiones que voy a compartirles, haya como mucha interacción y puede haber incluso discrepancias, puede haber cuestionamientos, no hay certezas a final de cuentas, ¿no? Una de las cosas que quizá sirve este espacio es para compartir lo que yo le digo a mis estudiantes de metodología, nuestros respectivos estados del desconocimiento, no del conocimiento. Cuando uno habla de masculinidades, cuando uno habla de varones, lo primero que uno tiene que asegurarse, creo yo, es no generalizar. Constantemente decimos, no todos los hombres son iguales. Y una sobrina mía, bastante gandalla, suele decir, sí, pero ¿cómo se parecen? Entonces, lo que habría que hacer es invitarnos a matizar, invitarnos a ver las diferencias y no darle demasiada importancia a la estadística, a pesar de que uno dio clases de estadística algún día, porque a veces la estadística es muy tramposa y se queda demasiado con las regularidades y no visibiliza, no nombra, no problematiza las no regularidades, ¿no? Y extrañamente solemos decir que la excepción confirma la regla. Yo no sé quién carajos dijo eso, ¿eh? Las excepciones cuestionan las reglas, no las confirman, ¿eh? Y uno a veces invisibiliza lo que considera excepciones, diciendo, aparte muy con tono de académico, y además con tono de académico del Colegio de México, esa excepción confirma la regla. Eso no es cierto, esa excepción cuestiona la regla. Entonces, a mí me pareció muy atractivo desde que Laura me platicó de este espacio de sesiones y más atractivo me resultó cuando acordamos, bueno, cuando me informó que se había acordado, que convocaba también la Sociedad de Estudiantes y el Sindicato de Trabajadores. Y más me gustó que Laura acaba de decir que nos habláramos de tú, porque aquí todos somos iguales, ¿sí? Afortunadamente está grabado, entonces hay que acordarnos que alguien, que las autoridades dijeron que aquí todos somos iguales, ¿no? Bueno, la representante de las autoridades. Y la otra autoridad no lo desmintió, así es que... A mí se me hace muy sugerente hablar de igualdad de género, pero como alguien obsesivo del lenguaje, hay que acotar qué entendemos por igualdad de género, ¿no? Lo que dicen los múltiples documentos internacionales, lo que dicen muchas propuestas feministas, es que igualdad de género es una búsqueda de no discriminación. Identificar discriminaciones, tratar de nombrarlas, tratar de visibilizarlas e idealmente tratar de contrarrestarlas y utópicamente tratar de eliminarlas. Muchísima gente, cuando yo les pregunto de igualdad de género, suelen decir que quien vive la desigualdad son las mujeres. Y no tengo muchos elementos para decirles que no. Pero lo que a veces les pregunto es, bueno, si matizamos, ¿los hombres podrían vivir algún tipo de desigualdad de género? Incluso desigualdad por razones de género. Hay compañeras que me dicen que no, a pesar de que algunas ahorita están gesticulando que sí. Es decir, bueno, no, pero en colectivo, Juan Guillermo, los hombres salen más privilegiados, las mujeres salimos más discriminadas, digo en colectivo, pero yo no vivo en colectivo, vivo como individuo, dentro de un colectivo. Entonces, lo que yo digo es, ¿por qué no problematizamos el concepto de igualdad de género ahora pensando en los hombres y las masculinidades? Sin ponernos a competir en victimizaciones, que no es saber quién sufre más, quién es más desigual o más discriminado, ¿qué tipo de desigualdades o de exclusiones o de potenciales discriminaciones pueden vivir ellas y ellos? Y aquí aclaro, hace un momento Jackie, a quien le cambiaron el nombre, pero se llama Jackie, la compañera de la Sociedad de Estudiantes, hablaba de que vivimos complicaciones unos y otras y no son iguales, ¿de acuerdo? Pero ambos vivimos cierto tipo de complicaciones. Documentemos, nombremos, sistematicemos el tipo de potenciales desigualdades que vive cada quien, enfatizando siempre en no ponernos a competir, a ver quién la pasa más, peor, sino simplemente qué tipo de intervenciones colectivas podemos hacer para disminuir las respectivas discriminaciones. Porque cuando uno logra reducir discriminaciones, uno avanza en la posibilidad de ejercer derechos humanos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado hablar de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos del 48, que está por cumplir 70 años? Lo que dicen las activistas, los estudiosos, es que aunque la declaración se llame universal, no son universales los derechos humanos. Tenemos que construir la universalidad de los derechos humanos. Yo no puedo decir a una persona discriminada por su orientación sexual, por su condición étnica, por sus orígenes X, de nacionalidad, de escolaridad y demás, me cae que tienes derechos, lástima que nunca los pudiste ejercer, pero me cae que los tienes. Es una broma de pésimo gusto. Entonces, lo que dice la literatura y el activismo combinado, dialogando, es que cuando avanzamos en el reconocimiento de los derechos de algunas poblaciones, estamos avanzando en la universalización de los derechos. Entonces, yo creo que si bien los avances en los derechos de las mujeres todavía son insuficientes, algo se ha avanzado. Lo que no me queda tan claro es si los derechos que potencialmente pudieran estar fragmentados o vulnerados en los hombres son simplemente incluso objeto de agenda. O si es una impertinencia de quienes hablamos de derechos de los hombres, atrevernos a hablar de derechos de los hombres cuando todavía hay tantas deudas pendientes con las mujeres. Pero mi lógica es que los derechos alcanzan para todos. El pequeño problema es que uno a veces se confía demasiado en que niños y mujeres primero. Y no voy a victimizar a los hombres, pero sí me gustaría problematizar qué entendemos por masculinidades. Es un concepto que a mí no me gusta, curiosamente, y doy cursos de masculinidad hace 20 años. Y trato de convencer a mis estudiantes de que no lo usen. Y mis estudiantes son medio necios, entonces acaban diciendo, pues a mí sí me gusta. Les digo, no hay bronca, simplemente defínelo. Porque masculinidad no es lo que hacen los hombres, porque no todos los hombres hacen lo mismo. Y hay actividades que hacen las mujeres que de repente son calificadas como que las mujeres ya se están masculinizando. Ir a líderes de bandas de secuestradores, de repente yo leo editoriales que dicen, esta mujer ya se masculinizó. O sea, el gandalla siempre es el hombre, a final de cuentas. Entonces, lo que dice un querido colega del CES, Nelson Minero, es que lo que podría ser un acercamiento a la masculinidad es lo que hacen los hombres para distinguirse de los no hombres. Pero no dice para distinguirse de las mujeres, porque entre hombres hay jerarquías. Entonces hay hay hombres que por orientación sexual son descalificados como hombres. Entonces, lo que dice Nelson es lo que hacen los hombres para diferenciarse de quien ellos consideran que no son hombres, pero lo hacen para mantener su lugar como hombres. Lo interesante es que ese lugar como hombres, mucha gente lo lee como puros privilegios. Los privilegios llamados privilegios patriarcales. Entonces, pareciera que si uno quiere avanzar en igualdad de género, hay dos estrategias. Una, y lo dicen las Naciones Unidas, no lo estoy inventando yo, lo dicen las Naciones Unidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2015-2030. Una estrategia es acompañemos el empoderamiento de las mujeres. Lo que dicen mis queridas amigas feministas es, otra segunda estrategia, es convenzamos a los hombres que renuncien a sus privilegios. Es decir, como que ellas tienen que subir en la balanza, imagínense la libra, y ellos tienen que bajarle a sus privilegios. Pero suena a que ellos solamente tienen privilegios. Entonces, una de las cosas que Alejandra y yo hemos platicado durante muchos años es cuáles podrían ser las desventajas que viven los hombres en diferentes ámbitos de la cotidianidad, pero no necesariamente para victimizarlos, sino para al mismo tiempo de que las visibilicemos y las investiguemos, hagamos evidente las responsabilidades que tenemos los sujetos, hombres y mujeres, cualquiera que sea nuestra orientación sexual, en compromiso sobre los derechos de otras partes. El camarada Foucault diría, yo pierdo autoridad moral para tener un derecho y demandar mi derecho, si no reconozco los derechos de otras personas. No es que los hombres no tengan derechos, es que perdemos autoridad moral si no reconocemos los derechos de otras personas. Entonces, muchas veces me pregunto, cuando se habla de igualdad de género, ¿qué se espera de los hombres? ¿Que apoyemos las causas de las mujeres y las discriminaciones que ellas viven? ¿O, y el O no es excluyente, que identifiquemos también nuestras respectivas exclusiones y ambos, ellas y ellos, trabajemos por reivindicar nuestros respectivos derechos? Es decir, la colectividad sale ganando, y eso lo decía Jackie al final. Un libro de Marina Castañeda dice en su contraportada, en una sociedad machista todos somos machistas, hasta las mujeres, pero dice, en una sociedad machista todos salimos perdiendo, hasta los hombres. Entonces, un elemento que quisiera yo hacer brevísimamente es ponerles ejemplos de situaciones contradictorias que vivimos los hombres. Y no les voy a decir los sufrimientos y los dolores de los hombres. A lo mejor lo estoy pensando, pero no lo voy a decir, ¿no? ¿De qué se mueren los hombres? ¿Y en qué magnitud se mueren los hombres? Los hombres en la mayor parte de los países tenemos 5 años, más o menos, de esperanza de vida menor que la de las mujeres. Y es tan frecuente en la historia y en el tiempo y en las zonas geográficas que la gente asume que eso es natural. Sí, los hombres se mueren más rápido. Yo no creo que sea natural, porque la mayor parte de las muertes de los hombres no son por enfermedades, sino por comportamientos. Entonces, no son por fisiología, sino por aprendizajes de género. Un querido colega dice que los hombres se mueren como hombres. Los hombres se mueren porque son muy hombres. Yo le digo, bueno, me disculpas, pero eso no es cierto. Eso no es morirse como hombre, eso es morirse a lo pendejo. Y dicho académicamente, los hombres se mueren por ser hombres. Yo soy cafeinómano, no cafetero, cafeinómano. Siempre me muero por un café, ¿no? Y ahorita me estoy muriendo por un café. Pero los hombres nos morimos por llegar a cumplir un ritual que Alejandra dijo hace rato, una masculinidad que quién sabe qué demonios es. Pero todos estamos como siguiendo el machómetro del que hablamos, pero que nunca hemos visto, pero nos evaluamos colectivamente de acuerdo a esa aspiración que si uno la pusiera en el papel, no sabría a ciencia cierta de qué consiste. Aquí en el Colegio de México, hace 10 años publicamos un libro, el título está basado en un poema de Pablo Neruda, y el libro se llama Sucede que me canso de ser hombre. Y una querida colega me dijo, pero no se cansen, échenle ganas. Por más ganas que le echamos, no la libramos. Entonces, una de las contradicciones del ser hombre es que buscamos cumplir algo que no está definido, que no lo imaginamos, ¿sí? Entonces, acabamos buscando situaciones límite, exponiéndonos a temeridad, al no autocuidado, ¿sí? Y cometemos algo que yo he llamado la omisión de cuidado. Yo puedo quitarle el hijo a una persona porque no lo está cuidando. Por omisión de cuidado es una categoría legal, jurídica. ¿Qué sucede cuando yo pudiera demostrar que Juan Guillermo no cuida a Juan Guillermo? ¿Le quitamos la custodia a Juan Guillermo? A mí me gusta la ciencia ficción y me gustaría discutir eso. ¿Qué sucede cuando hay autores que investigan la salud de los hombres y acaban concluyendo que los hombres cometemos negligencia suicida? Si yo cometo negligencia médica o alguien comete negligencia médica conmigo, lo demando. Pero ¿qué sucede cuando Juan Guillermo comete negligencia suicida sobre Juan Guillermo? ¿A quién carajos demando? Entonces, yo creo que el tema de la salud es un ámbito clarísimo donde se ve las contradicciones del ser hombre. Hace unos meses, así como yo digo a lo pendejo y medio se ríen nerviosamente, hace unos meses La Jornada sacó una nota donde la esperanza de vida de los hombres era menor que las mujeres, y Narro Robles, el secretario de Salud, dijo, es que les falta una cultura de salud. La Rayuela de La Jornada, que es como la editorial de La Jornada, aparece con un letrerito que dice, ¿es que son mensos o qué? Se los paso al costo para sus noches de insomnio. Otro tema que me gustaría mucho pensar como contradicción en la experiencia de ser hombre es la violencia. Muchos y muchas de las aquí presentes acompañamos de maneras distintas la lucha contra los feminicidios, la denuncia contra los feminicidios, la necesidad de alertas de género, de acciones específicas para caracterizarlos, nombrarlos, combatirlos, ¿no? Pero hace 2 años, aquí en un evento del colegio del PIEM, yo dije que según los datos de mis colegas demógrafos, la esperanza de vida de los hombres en México estaba disminuyendo. Sigue disminuyendo. Y eso es originado porque de los homicidios que ocurren en el país, en este momento, 2017, el 90% de quienes mueren son hombres. Y entonces una colega feminista me dijo, eso no puede ser cierto, Javier. Revisa tus datos. Le dije, afortunadamente no son mis datos, no tengo nada que revisar. Son del INEGI avalados por colegas del CEDUA. El 90%, el año pasado, 2016, de los 26.000, 27.000 homicidios, 23.000 fueron a hombres. Yo hice la cuentita y eran 88%, para que no exagere el 90%. Soy el 88%. Ahora, antes de que alguien de aquí se asuste por ese dato, no estoy diciendo que a esos hombres lo están matando las mujeres. Más del 90% de quienes cometieron el homicidio son hombres. Y entonces una amiga me dijo, bueno, entonces es bronca de ustedes. Perdóname, camarada, pero no es bronca de nosotros. No es solamente bronca de nosotros. Los hombres nos estamos matando entre nosotros. Y eso no es motivo de escándalo. ¿Se imaginan la estupidez que pensarían que estoy diciendo si yo hablo de una alerta de género por las muertes de los hombres? Estarían diciendo que está desvirtuando la categoría del combate feminista en contra del feminicidio, ¿verdad? Bueno, entonces no haré alertas de género, haré alertas por las muertes de los hombres. ¿Cómo pueden estarse muriendo así los hombres y no decimos absolutamente nada sobre eso? Porque es natural que se mueran los hombres de manera violenta, es parte de su cotidianidad. Un siguiente elemento, Alejandra destacaba, bueno, lo decía Laura primero, lo que le gustó la categoría de parentalidad. A mí se me hace muy interesante, yo llevo 38 años investigando comportamientos reproductivos, ¿sí? Desde que empecé a ser ayudante de investigador. Y me conmueve mucho oír hablar de las muertes maternas, de la salud materna. Hace 25 años hablábamos de maternidad sin riesgos, participamos en campañas por una maternidad sin riesgos. Y yo de repente le digo a mis colegas, ¿y por qué no hacemos una campaña por una paternidad sin riesgos? ¿Por qué no hablamos de mortalidad paterna, de cómo se mueren los progenitores? Pero la muerte materna está centrada en el embarazo, el parto y el puerperio, y es el paradigma de las Naciones Unidas, ¿eh? Y entonces me dicen, Juan Guillermo, no jodas, ¿cómo mortalidad paterna? ¿A poco el hombre se va a morir en el parto? ¿A poco el hombre se va a morir por una complicación de aborto? ¿A poco el hombre se va a morir por preeclampsia o porque se le enredó el cordón umbilical, ¿no?, del producto? A lo mejor la compañera nos quiere enredar el cordón umbilical de alguna manera, pero una de las cosas que yo digo es, ¿por qué no visibilizamos la salud y la mortalidad de los progenitores? Alejandra acaba de decir, los progenitores están muriendo, él no dijo los progenitores tal cual, por los hombres por razones de proveeduría. ¿Por qué aceptamos que las mujeres concedan, las feministas, que la mortalidad materna es la mortalidad durante el embarazo, parto y puerperio? ¿Que la maternidad se acaba en el puerperio? ¿Todas las mujeres aquí que son progenitoras, su maternidad se acabó cuando se pasó el puerperio? ¿No se puede morir un hombre en la búsqueda de cumplir sus roles de paternidad? ¿Los padres de la Plaza de Mayo los conocen ustedes? Hubo padres de la Plaza de Mayo que se murieron por la pérdida de los hijos, de la depresión. ¿Y eso se llama mortalidad paterna? ¿Eso tiene que ver con su paternidad, ese proceso de paternidad, de mortalidad? Entonces, una de las cosas que a mí más me inquietan, y lo leí ayer o antier en la jornada, es que no hemos cuestionado lo suficiente la feminización del lenguaje para hablar de la reproducción, ni siquiera desde el lenguaje feminista. Es decir, ¿cuántas veces no escuchamos que las mujeres dan vida? Y pasa el Día de las Madres y dicen, la mujer a la que me dio la vida. Y uno dice, oye, camarada, pues sí, chido, pero ¿y el coautor de tu vida que te dio? Pareciera que las mujeres dan vida y los hombres damos lástima, ¿no? O sea, me inquieta que en la jornada León Portilla estuvo hablando muy sabrosamente de bienvenida a la UNAM, a los estudiantes de nuevo ingreso y quién sabe qué y quién sabe cuánto. Dice, nútranse de su madre la universidad. Yo dije, en la madre. ¿Por qué la universidad que nos forma le llamamos alma mater? ¿Por qué mater? Yo no estoy abocando porque se le llame pater, pero ¿por qué mater? ¿Por qué la UNESCO acepta que la lengua que hablamos de origen se llama lengua materna? Cuando se lo pregunto a la gente me dice, es que mi madre me enseñó a hablar. Y digo, no es cierto. Aunque hayas vivido solamente con tu madre, te enseñó a hablar el contexto, no tu madre. En ruso no se usa la palabra lengua materna, se dice lengua de origen. Me suena más sensato. Yo me formé en la UNAM y mi alma, mi espíritu, mis tuétanos están en la UNAM. Aunque esté arrejuntado en el Colegio de México. Entonces yo no digo que la UNAM sea mi alma mater, es mi hogar académico. ¿Por qué no desfeminizamos el lenguaje? Mis queridos colegas demógrafos y demógrafos me han escuchado cientos de veces y por eso me alucinan. ¿Por qué los indicadores de la demografía son centrados en la fecundidad de las mujeres? ¿Por qué las tasas globales de fecundidad son sobre las mujeres? ¿Que los hijos son únicamente hijos de su madre? Lo que no se nombra, uno acaba creyendo que no existe. Entonces, yo creo, para pasarle la palabra, que hace falta, si uno quiere meterse en igualdad de género, de veras con una perspectiva de género, cuestionar lo que un título de un texto que hace años leí y me gustó era Uso y abuso de espacios mutuos, la experiencia de hombres y mujeres. Es decir, ¿cómo decodificamos los límites de nuestros respectivos derechos en la convivencia cotidiana? Y yo tengo la impresión que una serie de sesiones como estas, que espero que vayan visibilizando diferentes temáticas de la potencial igualdad de género, nos puede ayudar a tomar distancia de nosotros mismos y de nosotras mismas. A mí me llama poderosísimamente la atención, ustedes ven esa imagen, y la estuvieron viendo posiblemente porque estaba más interesante que lo que estoy diciendo. Pero una de las cosas que muchas veces nos hemos preguntado, hombres y mujeres que trabajamos en contra de la violencia, es cómo hacer que los hombres nos coloquemos en el lugar de las mujeres. Que vivamos, imaginemos la vulnerabilidad de ser acosadas, de ser violentadas, y hay muchas estrategias, Y cuando yo he trabajado en eso, las compañeras feministas y amigas mujeres me dicen, ay, qué chido, compañero, quién sabe qué, quién sabe cuánto. Y les digo, oigan, camaradas, ¿y qué tal si hacemos un ejercicio para, como hombres, invitar a las mujeres a que se pongan el papel de los hombres? Un ejercicio de otredad. Mis hijos son actores de teatro y los actores de teatro se la pasan construyendo la otredad. ¿Por qué no nos metemos en el lugar de la otra persona? Pero en serio, como en términos de dinámicas, además, Jamie, nada más si le pasas como tres, te voy a decir más. Esa, por ejemplo. Hombres argentinos con falda, claro, no se llama falda, se llama pollera, que dicen, Fíjense la frase, hoy todos, en masculino, somos mujeres y estamos en riesgo. Se me hace de lo más interesante, como una contraparte a la primera diapositiva que les puse. Pero les voy a confesar algo y con eso termino y pasamos la palabra. Hace 10 años, las compañeras, y ustedes deben de conocer varios y varias, una campaña, periodistas, locutoras y demás, hicieron una campaña donde salían con el ojo morado y decían, quien golpea a una, nos golpea a todas. Y la pregunta fue, ¿cómo lo hacemos para hacer sensibilizar a los hombres sobre eso? Y hubo hombres que propusieron una campaña que decía, no es de hombres golpear a las mujeres. No tuvo poncho, no tuvo eco. Bueno, pues si no es de hombres, ¿por qué golpeas, cabrón? Entonces le fuimos dando vueltas y vueltas y vueltas, y aquí en el colegio hicimos este. Y con eso lo dejo. Es nombrar a sujetos, 100 sujetos, Pedro, Juana, cuidamos de poner a Norberto y a Benedicto, no sé quién, si conozcan alguno con ese. Y les pusimos, como hombre, no que si es menos hombre, menos hombre, como hombre, como sujeto, lo que tú quieras identificar, te imaginas lo que las mujeres sienten cuando son tal, tal y tal. Ese es un excelente recurso de discusión. Yo lo pegué hace 9 años casi a 3 puertas de mi cubículo. Nunca le dije a ninguna trabajadora ni trabajador de los que hacen limpieza, no lo quiten. Y después de 9 años sigue ahí pegado. Y no anuncia ningún seminario, no tiene fecha de caducidad. Y me cae, se los aseguro, que yo nunca le dije a nadie, no lo quiten. Uno de mis temas de investigación actual es cuánto tiempo va a durar ahí. Porque se ve que a la gente que lo podía quitar, le genera sentido dejarlo puesto. Ojalá que no solo lo pusiéramos, sino que platicáramos sobre eso. Entonces, ahora sí, vengan de ahí las conversaciones y las preguntas, ¿no?
Les recuerdo que estamos transmitiendo en línea y que tenemos a los compañeros y compañeras de la biblioteca, entonces les suplico que sean pacientes y nos dejen que el micrófono circule para atender sus intervenciones. Gracias.
Hola, buenas tardes. Pedro Rodríguez. Agradezco mucho que se comience a hablar de territorio abierto, multidisciplinario. Desgraciadamente no llegué a tiempo para oír a Laura, pero sí oí a Alejandra y a Juan Guillermo. Me llama la atención una cosa en cuanto a que se habla de masculinidades como construcciones nuevas, o se habla mucho como rígidas. Voy a ser muy preciso. Por ejemplo, Alejandra habla de contradicciones, que hay más contradicciones que certezas en el proceso de ser hombres. En realidad, pues esas contradicciones y esas certezas, los hombres y las mujeres, pues las vivimos en nuestra cotidianidad y las hemos vivido siempre. Entonces, ¿a qué voy con esto? Un poco a que hoy yo también trabajo cuestiones de igualdad. Por ejemplo, Juan Guillermo hablaba de algo que se me hace muy importante, que son cuáles son los privilegios patriarcales, que en algún momento se puede ver todo como privilegios patriarcales. Yo hablaría más de privilegios en general de las personas. Yo creo que una de las cuestiones en generar diferentes formas de expresión de aquello que… Y yéndome aún más amplio, ¿no? Rebasando la cuestión del femenino o masculino. ¿Cuáles son los privilegios que tenemos ejerciendo lo que somos? ¿Y de qué manera nos sirven o nos afectan? Y yo creo que mientras veamos privilegios específicos de ser hombres, de ser mujeres, de ser algún grupo determinado, empresarios, algún tipo de comunidad, y lo veamos como necesidad de privilegios, precisamente nos estamos distanciando de todos los demás. Y mientras los privilegios no sean una cuestión pareja para todos, o sea, mientras existan privilegios muy específicos, ahí es donde tenemos que trabajar para darnos cuenta que todos los privilegios nos perjudican a todos. Y el pretender sentir un privilegio nos está perjudicando porque estamos necesitando en algún ámbito tener una ventaja. Entonces, yo creo que eso sería una cuestión interesante a trabajar, porque creo que es un proceso que siempre han vivido. Yo me acuerdo, pues también generaciones anteriores, efectivamente la masculinidad se construía al andar. Soy el octavo hijo y por referencias sé que no fue lo mismo el ejercicio de mi padre o de mi madre para con nosotros, 10 años o 12 años que me lleva el más grande, a cuando nací yo, y desde luego fue un proceso continuo con muchas muchos cambios, ¿no? muchas cuestiones naturales, y le habrá costado más o menos trabajo, pero en un proceso que creo que es natural. Entonces es un poco que no convirtamos en algo que no es natural el que hoy, debido a demandas que todos tenemos de justicia y de igualdad, sí es natural la construcción de actitudes y comportamientos más acorde a esto que todos deseamos. Gracias.
Gracias. Les ruego encarecidamente que seamos bien puntuales para que dé chance de que tomemos varias preguntas y les demos unos minutos al final. Acuérdense que a las 3 tenemos que cerrar, no porque no queramos seguir platicando eso, sino porque los compañeros del administrativo se van en sus autobuses. Entonces, es el inicio del diálogo. Empezamos hoy y tomamos muchas preguntas.
Buenas tardes a todos. Soy estudiante de Sociología por parte de la UNAM. El tema de género me llama mucho la atención, específicamente por las masculinidades, porque es algo que no se tiende a visibilizar tanto en el ámbito académico como en la vida cotidiana. Mi pregunta para Alejandro, para Guillermo y Alejandra es, cuando hablan de cuestiones como el poder y como cuestiones como la visibilización de los hombres, entender que no todos son poseedores de poder, sino que hay muchos hombres que se encuentran sumisos ante lo que es el ideal de masculinidad, ya sean homosexuales o diferentes categorías de hombres que existen. Mi pregunta es, todos hablamos de la necesidad de hacer visible este fenómeno por el que atraviesan los hombres, pero cuando hablamos de el cómo llegar a transformar realmente la posición de los hombres, son pocas las respuestas que se ofrecen. Específicamente porque, por ejemplo, hay hombres que están creando asociaciones para repensarse a sí mismos como hombres. Como lo decía Simone de Beauvoir, el problema de las mujeres fue mucho tiempo un problema de hombres, pero los hombres nunca se detuvieron a pensarse a sí mismos, a ver cómo estaban construyendo sus identidades, subjetividades y cómo se estaban relacionando entre ellos. Y hay grupos, por ejemplo, una asociación que se llama Hombres por la Igualdad, que anteriormente eran hombres que ejercían violencia hacia mujeres, se ponen a repensar en esta situación, qué son como hombres, cómo manejan sus emociones, cómo manejan el poder. Pero ellos mencionaban que el cambio cultural que ellos están realizando en tanto cómo son percibidos por sus identidades, subjetividades y sus procesos de socialización, a veces es tomado de manera reticente por sus mismos familiares que los empiezan a rechazar por la transformación que están llevando a cabo. Mi pregunta es, ¿cómo, además de hacer visible un fenómeno, cómo podemos ayudar como sociedad a mejorarlo?
Gracias. También ahí tienen algunas tarjetas y lápices. Si hay quien se siente más cómodo o más cómoda pasándonos su pregunta, también podemos usarlo así. ¿Alguien más?
Yo. Hola, buenas tardes. Para ser bastante concreto, los estudios de masculinidades en la actualidad mucho tratan sobre los cambios, ¿no?, que ejercen sobre los mismos hombres. Mi pregunta un poco es, cuando hablamos de cambios, todos suenan que son positivos o buenos, ¿no? ¿Qué tipo de cambios podríamos hablar que sean negativos, ¿no?, o en retroceso? Y segundo, ¿podría haber cambios buenos que en realidad sean malos, o sea, como que estuvieran disfrazados? Y pues sería eso. Gracias.
Voy a permitir leer un par de preguntas que llegaron de los compañeros que están en la biblioteca. Creo que se debería cuestionar el sistema que nos define por nuestros genitales, antes de suponer que existen hombres y mujeres. ¿Cuáles son los privilegios de las mujeres en el machismo, si es que hay? Y otra, ustedes han discutido sobre masculinidad en lo individual y en lo que tiene que ver con relaciones familiares y en el hogar, pero y en el trabajo, en el Colegio de México, ¿cómo es pertinente la discusión sobre masculinidad? ¿Alguna otra?
Sí, Hugo Rocha, de Cómplices por la Equidad. Mi pregunta es, ¿cómo podríamos ubicar la lucha de los hombres desde el plano de la opresión social? Evidentemente, los hombres no somos oprimidos por las mujeres. Hay diferentes grupos sociales que son oprimidos por otros grupos sociales. ¿Podríamos preguntarnos si los hombres, para organizar nuestras luchas, necesitamos ubicar dónde está la opresión y si esa opresión pudiera estar basada en las instituciones que oprimen a los hombres?
¿Alguien más? ¿Otra pregunta? ¿Comentario? Entonces regresamos al micrófono a Alejandra y a Juan Guillermo y luego vamos a ir a chance de otra ronda, ¿no?
Bueno, pues muchas gracias porque funciona, ¿no? Hay varios puntos sobre los cuales a mí me gustaría compartir y que a través de la intervención se pudiera generar un poco más de diálogo, ¿no? En primera instancia, hablar de género implica y convoca a la desnaturalización. No somos mujeres ni hombres por naturaleza. Está documentado. Si fuéramos por naturaleza, seríamos todos iguales. Sentiríamos todos igual. Se generarían procesos homogéneos de hombres y de mujeres. Todos los hombres del Colegio de México, idénticos. Por naturaleza, ¿no? Y en ese sentido, si colocamos el proceso de construcción genérico de los hombres, el género tiene que ver con formas de actuar, vivir, pensar, sentir, relacionarse. Y nos construimos como hombres o como mujeres justamente de manera relacional. Interesante, ¿en qué espacios, no? En todos aquellos espacios en donde nos relacionamos con los otros, en los ámbitos familiares, donde uno supondría que en el ámbito familiar todo es dulzura, todo es orden, todo es… Son los espacios donde se generan y se construyen personas en primera instancia. Beatriz Smukler plantea que es el espacio justamente donde se aprenden desigualdades de género, donde hay diferencias jerárquicas entre el adulto y los otros, entre el hombre y la otra, en donde al hablar de los espacios, probablemente ahora lo hemos superado, ¿no? Pero hay y sigue habiendo espacios en donde el hombre ocupa un lugar en la mesa y la mujer tiene que servir. Con todo y los discursos de igualdad de género que escuchemos en la radio, en el metro, en la televisión, en los libros, en los… ¿sí? O sea, ¿dónde se construye el género? En esos pequeños espacios, en el hogar. Y uno podría decir, bueno, pues sí, pero a lo mejor cuando son pequeños únicamente, ¿no? No, el género no tiene horario. El género se construye los 365 días del año, 24 horas al día. Y uno me podría decir, no, Alejandra, estás equivocada. ¿Y las horas de sueño? Para algunos. Resulta ser que el orden de género está presente en nuestras vidas. Hay hasta quienes tienen derecho a descansar y quienes no tienen derecho a descansar. Llevémonos a la reflexión justamente visualizando nuestras familias. ¿Cómo descansamos? ¿Dónde descansamos? ¿Quiénes descansan? Uno podría decir, históricamente se ha dicho, quienes tienen privilegios en términos de espacios de ocio y de descanso han sido los hombres. Yo cuando entrevisto a los hombres, después de que transitamos con esta idea de la pose y sí, sí, yo soy el señor fulano de tal y me presento y la voy a convencer de que efectivamente somos los que tenemos el poder y los privilegios socialmente construidos para ellos, resulta ser que ahora ese señor que se va a trabajar ya no trabaja 8 horas, trabaja más de 8 horas. Porque entonces la exigencia de la proveeduría no alcanza a cubrirse. Entonces, ¿qué tal si me llevo otra chambita a casa? ¿Qué tal si ahora me llevo la compu a la casa? Y entonces, resulta ser que esto va construyendo identidad, como bien señalaba la compañera, ¿no? O sea, va construyendo identidades y espacios. ¿Descansan o no descansan? ¿Se puede llegar a morir? ¿De qué murió? Ahí le dio un infarto. Pobre, trabajaba tanto. Entonces, creo que es una convocatoria justamente, cuando planteábamos que tenemos más contradicciones que certezas, es porque incorporamos justamente discursos sobre lo que habían sido los hombres y lo que ahora empezamos a encontrar en ellos. O sea, no es que pongamos nuestra voz en la voz de ellos. O sea, el ejercicio reflexivo implica compartir escenarios de reflexión justamente a partir de las experiencias. ¿Qué ha significado vivirse como hombre? ¿Cómo se vive como hombre en ciertos espacios laborales, en ciertos espacios familiares, en la relación con los amigos, en la relación con uno mismo, ¿no? Y desde ahí empezar a cuestionar justamente este mundo de privilegios, entre comillas, ¿no? Es un privilegio que se salga y se vaya a trabajar. Yo digo, ¿sí? Es un privilegio que él haga uso de su dinero. Y los que llegan y entregan la raya, la nómina, la quincena, la lana completa, y que todavía la pareja le dice, ¿15 días para esto? Es un privilegio, ¿no? Entonces, para darle el espacio a Juan Guillermo y seguir en la... Gracias.
Miren, yo empiezo de atrás para adelante, porque me gusta llevar la contra. Hugo preguntaba sobre las instituciones. Yo creo que hay una cosa que vale la pena recordar. Una querida colega feminista española, María Jesús Izquierdo, aclara, dice, nosotras las mujeres feministas no tenemos como enemigos a los hombres. Nuestro enemigo es el patriarcado y sus instituciones, y todas las personas que los reproducen, sean hombres o mujeres. Es decir, puede ser hasta un enemigo del feminismo una mujer que reproduce el patriarcado. Entonces, yo sí creo que no hay que sobreponderar como la responsabilidad de los sujetos individuales, sino como si cada cosa que uno hace la pudiera decidir, sin las influencias institucionales. Entonces, yo sí creo que hay instituciones patriarcales y hay múltiples normas institucionalizadas y asumidas como obvias que reproducen el patriarcado y tenemos que desmontarlas, hombres y mujeres, si queremos un entorno de intercambio más equitativo y más lúdico. Ahora, lo que se me hace muy interesante cuando Hugo pregunta sobre las luchas de los hombres, yo no conozco las luchas de los hombres, o sea, no conozco movimientos de hombres, conozco hombres sueltos que están de repente, pero se me hace muy interesante poner la conciencia muy alerta, y una queridísima colega, amiga también de Alejandra, Olivia Tena, tiene un texto excelente en un libro de epistemología feminista, donde dice, ¿estudiar masculinidad para qué? Y lo que invita Olivia es, definan su agenda, ¿qué están buscando? Porque puede ser tentador estudiar a los hombres para ver cómo desmontar los avances de las mujeres. Añoramos los privilegios que teníamos antes y esas condenadas mujeres ya se empoderaron, ¿no? Pues cómo lo hacemos para aplacarlas un poco, ¿no? Entonces dice Olivia, hay tipos de agendas de ese estilo potenciales, pero puede haber otras que sean realmente una búsqueda de equidad de género combinable. Por eso es muy interesante lo que el otro compañero preguntaba sobre los cambios positivos, negativos. Yo no sé si llamarles positivos o negativos, lo que creo que hay que tener mucho cuidado porque hay muchos discursos políticamente correctos. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese rollo, ¿no? El menor de mis hijos, que es un mal hora de lo peor, adorablemente mal hora, si quieren, para que porque está grabado, no voy a decir que luego me lo usen en mi contra. Él un día me decía de adolescente, yo de grande quiero ser como tú. Le dije, camarada, mi autoestima te lo agradece, pero pues haz tu propia vida, ¿no? Me dice, no, dice, me gusta lo que tú haces. Le dije, ah, chirrión, pero ¿qué de lo que hago te gusta? Capaz de que pelear por los derechos humanos y más, entonces ahí sí entramos, ¿no? Me dice, no, dice, tú viajas mucho, tienes muchos amigos, te paseas por muchas partes, te tratan de maravilla, porque él y su hermano han viajado conmigo. Le dije, bueno, maestro, pero pues para hacer eso hay que estudiar, no crees que me invitan de vacaciones, ¿no? Y me dice, es más fácil que eso, me dice. Soy hombre, ¿no? Y dije, ¿qué carajos tiene que ver eso, no? Me dice, con que hable bien de las mujeres va a recibir muchas invitaciones. Entonces, yo siempre le digo a la gente que se cuiden de la filosofía de Bernardo. Claro, él lo decía como trivializando, bromeando, ¿no? Quisiera pensar que fue una broma. Ahora, lo que dice la compañera de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, de Sociología de la UNAM, es de lo más interesante, porque esos grupos, como los que mencionas, están tratando de pensarse a sí mismos, lo cual es un avance tremendo de la reflexión. Guillermo Núñez, alguien a quien les recomiendo amplísimamente que lean, dice que el patriarcado tiene muchas perversidades para las mujeres, eso es indudable, ¿no? Pero él dice, lo perverso para los hombres es que nos hace creer que sabemos quiénes somos sin haber reflexionado al respecto. Porque somos el sujeto de referencia. Y lo obvio no se cuestiona. Yo soy filósofo. Los axiomas no se demuestran, se muestran. Entonces, yo tengo la impresión que es muy interesante ese ejercicio de pensarse a sí mismos, pero es muy resbaloso, muy peligroso si se hace solo. Entonces, yo siempre le digo a la gente, búsquense cómplices de cualquier cosa. Llevar la contra a solas es muy canijo. Reinventarse, cuestionarse las propias certezas en solitario puede provocar la locura del sujeto, ¿eh? O puede convertir al sujeto, a propósito de los efectos disfrazados, en un sujeto más cínico, porque decodifica el poder y lo usa a su conveniencia. Un último comentario, me gustó mucho la aclaración que leyó Laura desde la biblioteca, de cuestionar por qué se define a la gente en función de los genitales. Ese es el origen de muchas de las diferencias. Cuando nació el menor de mis hijos, yo trabajaba sobre hombres y me dijeron mis cuates académicos del UNAM y del Colegio de México. ¿Qué fue? Y les dije, persona. Me dijeron, no la chingues. Les digo, me cae que fue persona. Cuando dos personas se reproducen regularmente, nace una tercera persona. Y los geniales académicos, uno de ellos me dijo, Juan Guillermo, no queremos un curso de género, ¿sale? ¿Qué tiene entre las piernas? Dije, en la torre. Le dije, ¿me permite citarte? Porque me parece maravillosa tu pregunta, por imbécil la pregunta, ¿eh? Le dije, pareciera que lo que el género nos está invitando es a hacerle honor a lo que tenemos entre las piernas. Me dice, bueno, no me cites, ¿eh? Claro, cito lo que dijo, pero no digo quién lo dijo.
Llegaron otras dos de la biblioteca y otra aquí. ¿Qué opinan sobre el performance de la masculinidad en los ámbitos empresariales para lograr mayor crecimiento? Y luego está la leo textual. ¿Cuál es la necesidad de visibilizar los fenómenos que aquejan a los hombres si desde la cultura feminista se engloba la diversidad, incluidos los nuevos modelos o esquemas de masculinidad, entendido como concepto deconstruido? ¿De qué forma sirve el ponderar estos fenómenos? ¿En qué sentido cambiarían estas prácticas? ¿Hay alguna otra acá?
Yo escuchaba a la doctora Alejandra y escucho con interés a ambos. Pero tengo un planteamiento. Cuando hablan de cuando te llevas la computadora a casa y cuando tiene la respuesta, pues las mujeres hacemos lo mismo y además cargamos con la tarea doméstica y tampoco dormimos en la noche. Ya sea porque va a llorar el niño o porque a ver si no le da a tu mamá o tu papá, que ya es anciano, un ataque a medianoche, o porque a las 2 de la mañana te tienes que parar a hacer la maestría, porque es la única hora en que todos están dormidos, y si no haces la maestría tampoco tienes más oportunidades de avanzar en el campo laboral. Lo digo desde mi propia experiencia. Cuando las mujeres nos vamos incorporando al mercado laboral, tenemos que adoptar muchas cuestiones del patriarcado. porque de otra manera no sobrevivimos en ese ámbito que no es tan sencillo y que no está hecho para las mujeres. Y vamos abriendo espacios y vamos trabajando y vamos… Pero también yo me he puesto a pensar, como vivo esta situación de ser jefa de familia, también comparo cómo es para un hombre ser jefe de familia. Y pareciéramos un marsupial que cargan a sus cachorros todos aquí encima, ¿verdad? Incluso van a pelear con otros grupos, pero llevan encima todo. Llevan encima a los hijos, llevan encima a toda la familia. Y ahí van, y así se enfrentan en sus luchas cotidianas. Creo que también nos hace falta como sociedad repensarnos. Nada más respondemos a modelos sociales y modelos económicos más que sociales. Respondemos a modelos económicos que son feroces, que son agresivos, que son desproporcionados y que todos estos cambios culturales que se han dado y esta necesidad y eso que hoy vemos a los padres cargando a sus hijos y llevándolos a la guardería, pues no es de que si los convencieron o los sensibilizaron o él se repensó en una nueva masculinidad, es que hay una necesidad, porque ese ingreso de la mujer es necesario para la familia. Entonces yo creo, y es mi personal punto de vista, que nos hace falta sentarnos así como sociedad y decir, a ver, hacer un alto, quiénes somos, qué queremos ser, hacia dónde queremos ir y cómo estamos viviendo este modelo económico que nos arrastra y nos invisibiliza y nos lleva a todos entre los pies y que nos pone una meta, buscar siempre… siempre un mayor necesidades y mayores satisfactores y pareciera que eso no tiene límite y en eso estamos enredados. Entonces creo que no hay problemas de hombres o problemas de mujeres, sino hay problemas de hombres y mujeres que hoy nos enfrentamos a un sistema y que somos productos, es cierto, de lo que aprendemos, pero también de nuestras oportunidades y sobre todo básicamente de un sistema y de un sistema económico y político, que hoy creo yo como una generación que estamos teniendo estas oportunidades de diálogo, que estamos ejerciendo estos procesos democráticos, podemos y debemos anunciar que tenemos esta conciencia de lo que queremos ser o hacia dónde queremos ir. Gracias.
Bueno, ¿puedo? Bueno, a mí me encanta esta última parte de la intervención. Voy a decir una frase que los españoles ponen en las cajetillas de cigarros. En la cajetilla de cigarros dice fumar mata, así. Y después lo incorporaron aquí a México. ¿Podríamos cambiarle el fumar por el patriarcado mata? Y mata a todos. Yo creo que la mirada misma de decir, focalizar en, ahora en la vida de los hombres ha desmeritado el trabajo feminista o la mirada de las mujeres, por supuesto que no. Es decir, uno de los puntos interesantes con el que empezábamos a abrir es que para poder hablar de equidad, para poder hablar justamente de igualdad, ¿no? Implica justamente ver al otro como un igual. ¿Qué ha pasado que nos vemos diferentes? Histórica, social y culturalmente hay una lucha encarnada por ver al otro distinto. El otro es el extraño, el otro es el ajeno, dicen los filósofos y los sociólogos. El otro resulta ser como un monstruo y entonces tengo que emprender la lucha encarnizada por acabar al otro. Oiga, pero lo amo. Socioculturalmente, acábalo. ¿Por qué tiene derecho a descansar si yo no descanso? Acábalo. En esta, claro, o sea, tiene que ver con toda una postura económica neoliberal, etcétera, en donde. Y las relaciones de solidaridad y de confianza y de apoyo mutuo, no, esas quedaron en otro momento. Ahorita es acaba el otro. Aunque viva en mi casa, aunque comparta la vida y un proyecto de vida con hijos, sí, hay espacio para la felicidad y la construcción de relaciones de equidad, de igualdad. No podemos construir relaciones de igualdad si vemos al otro como una amenaza. Este es un espacio privilegiado, yo decía, porque es un espacio para reflexionar, para hablar de lo que no se habla, por más que el discurso social, o sea, nos atiborre por todos lados, ¿no? O sea, hay que trabajar por la igualdad, hay que trabajar por la equidad. ¿En dónde? Cuestionábamos. En todos los espacios que tengamos. Primera regla, necesariamente, ¿cómo veo a ese otro? Si yo veo al otro en términos de competencia, entonces toda mi vida va a girar en torno a cómo puedo competir más. Entonces tú no tienes derecho a descansar, porque si yo me acuesto a las 3 de la mañana, pues todos parejos a las 3, ¿no? O sea que nos suicidamos completos. O sea, ver al otro en términos de relaciones, si queremos de verdad entrarle a rollos de igualdad, si queremos, porque muchas veces los podemos traer en términos del discurso, pero en la práctica resulta que es de lo más complicado, porque tengo que cambiar todo mi proceso de aprendizaje en torno a cómo puedo ver a ese otro. Hay un libro maravilloso que se llama El monstruo en el otro. Son ejercicios filosóficos para poder dialogar incluso con uno mismo. ¿Cómo socialmente he aprendido que el otro es tan diferente a mí? No únicamente por el rollo de los genitales, que el ejemplo que pone Juan Guillermo es de lo más maravilloso. A ver, ¿pero qué tiene entre las piernas? Porque entonces lo que lo va a definir como persona es si le cuelga algo, como decía uno de mis entrevistados, como dice Pepe Roma, otro filósofo español, si tiene algo que le cuelgue y qué tanto le cuelga. Si eso es lo que me diferencia de ese otro. Si yo desnaturalizo y me voy más allá de la genitalización en donde nos hemos atorado, entonces tengo que ver al otro como un igual. Empecemos a construir justamente desde ahí, porque el patriarcado mata.
Miren, brevemente, por la hora que es, por quienes se tienen que ir, en lo que Alejandra hablaba, a Laura le llegaron 2, 3, 4 preguntas y me las fue pasando. Entonces, les comento rapidísimo. Yo creo que algo que no buscábamos agotar nada, sino sacar un tema, es recordar la definición de igualdad de género que aboga el Colegio de México en su propuesta de modelo de igualdad de género. Y es trabajar por la similitud en las oportunidades en la vida para hombres y para mujeres. Lástima que ya no veo a Silvia por aquí, pero es un adjetivo que ojalá no tuviera Silvia, la primera presidenta del Colegio de México. ¿Por qué después de 70 años una mujer presidenta? O sea, se tardó, son medio lentos en el Colegio de México, por lo visto, ¿no? Pero no, alguien me va a decir, no, tú muy unamita, ¿cuánto tiempo lleva la UNAM y ningún rector de por medio, ¿no? O rectora de por medio? Entonces, un eje central es igualdad de oportunidades, ¿eh? Y de resultados. Trabajemos sistematizando qué cosa impide para unos y para otras, en su diversidad, esas diferentes oportunidades. Segundo, yo a veces insisto en que no se confunda privilegios con derechos. Comparte un poquito la reflexión del privilegio. No debiéramos tener privilegios, nadie. Deberían ser cosas de… Cuando digo que es por privilegio, es porque yo tengo cierta autoridad superior sobre otra persona, ¿no? Yo les pido opiniones a mis estudiantes de ciertas cosas y demás, pero cuando se me está yendo las cosas de las manos, entra el profe a tomar la decisión última, ¿no? Entonces, hay que problematizar la relación entre privilegios y derechos. Porque curiosamente, los derechos reproductivos son vistos con mucho escepticismo por muchas queridas compañeras mujeres para los hombres, porque dicen, ¿cómo piden derechos si siempre han decidido unilateralmente por privilegios patriarcales? Les digo, camaradas, por eso, si los convirtiéramos en derechos reproductivos ya no tendrían privilegios patriarcales. Un tercer comentario. Pregunten opinión sobre el concepto de masculinidad hegemónica. Sería un poco largo, masculinidad hegemónica, lo que está tratando de hacer, de acuerdo al autor que lo propuso, la autora que lo propuso, es hacer evidente que no todas las formas de ser hombre son iguales y que hay jerarquías, ¿sí? Hay hegemónica y hay subordinadas, hay dominantes y hay... Entonces, es evidenciar lo que aquí alguien por ahí comentó, que no es una única forma de ejercicio del ser hombre y por lo tanto hay que documentarlo, visibilizarlo en contexto y sin generalizaciones. Alguien pregunta si no haría falta proponer otras identidades que ya no sean solamente hombres y mujeres, ya que hay personas viviendo otras posibilidades de género. Totalmente de acuerdo. El pequeño problema es el lenguaje. Marta Lama suele decir, yo puedo caracterizar 4, 5 o 6 géneros, pero yo pienso en hombres y mujeres. Entonces, así como yo dije hace rato, lo que no se nombra, uno acaba creyendo que no existe. Yo suelo decir, lo que uno cree que existe, uno se imagina con el lenguaje con el que lo nombra. Entonces, no es juego de palabras, ¿eh? Es una invitación a inventar palabras para ver cosas que no hemos estado visibilizando. Alguien pregunta, sugerente pregunta, ¿qué hacer en el Colmex contra la inequidad de género? ¿Sí? Una posibilidad sería hacer un modelo de igualdad de género, ¿no? Pero la otra es, al margen de la institucionalización de esto, nombrar desigualdades, investigar desigualdades, denunciar desigualdades, ¿sí? Y no asumir que son obvias las desigualdades, ¿no? En alguna ocasión un profe invitó a una alumna de alguna institución que está ahí por el Ajusco, ¿sí? Número 20, a salir, y cuando ella dijo que no, le dijo, te vas a acordar de mí a la hora de las calificaciones, ¿sí? Después hubo una serie de problemas, ella lo conversó con su tutora, la tutora me dijo a mí, y le dije, ah, no se la va a acabar, me dijo, no, espérate. Ella pidió que no se lo dijéramos, que no lo usáramos como argumento, porque no quiere ser ensuciada en su reputación. Muy válido y muy respetable, pero la cosa es, si las inequidades de género no las nombramos, no las visibilizamos, no las denunciamos, pues de alguna manera legitimamos que se sigan manteniendo. La última que llegó, y ahora sí la leí en ese orden, me parece mucho, muy interesante. Parece en ocasiones que el género se califica desde el dolor y el sufrir, ¿sí? Dice, hay otras definiciones y calificaciones. Qué bueno que lo preguntaron. Hace años, cuando estábamos en la conferencia por una maternidad sin riesgos, en 93, todavía no estaba tan de moda el género, alguien preguntó, oigan, ¿alguien podía explicarme qué es el género? 93, ¿sí? Y me pasaron el micrófono. Entonces dije, en la torre. Ahí me eché un chorito. Y estaba presente la fundadora del programa de estudios de género de la UNAM y directora del mismo hasta que se murió, Graciela Hierro, querida colega y amiga mía. Y cuando salimos, me dice, Juan Guillermo, estuvo muy buena tu definición. Solo se te olvidó un detalle, ¿sí? Dice, no se trata de documentar desigualdades, especializaciones de género, tal. Solamente hay que decir para qué. Dice, y yo te puedo asegurar que la idea es para vivir mejor, para vivir más placenteramente. ¿Eh? El penúltimo libro de Graciela Hierro es La ética del placer. Entonces no es únicamente para denunciar injusticias y violencia, es para encantarse y disfrutar de la vida, para vivir lúdicamente los intercambios, que no sea únicamente gandallez y sospechosismo de por medio, ¿eh? Que haya sabrosura y placer en el intercambio de los objetos. Y mientras mejor podamos desmontar el ejercicio del poder, pues suena como que más atractivo meter cierto tipo de expectativas de relaciones mucho más placenteras para todos y para todas.
Bueno, estamos terminando. Me comentan que empezó un poquito tarde la transmisión en biblioteca, entonces quiero nuevamente agradecerles a los colegas que están en la biblioteca, a los compañeros en la biblioteca y a todos ustedes por acompañarnos en esta primera. Les pido que la próxima vez nos acompañen y ojalá traigan a alguien más. Porque así como dice Juan Guillermo que la idea de estos estudios es para vivir mejor, pues el propósito del modelo de igualdad de género del colegio es que tengamos un mejor ambiente laboral. y eso es responsabilidad y obligación de todos. Entonces, nuevamente invitarlos, estaremos ahí lanzando la convocatoria para las encuestas en línea y los grupos de enfoque. Les agradezco mucho su presencia, que tengan muy buen fin de semana. Gracias.